Sed todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africanía. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a viajar al continente africano. Vamos a visitar varios países de la mano de un periodista que ha estado trabajando desde el 2000. Él se llama Santiago Riesco. Es un periodista de Radio Televisión Española. Ya ha colaborado entre otros programas, por ejemplo, ahora mismo con el portal web de Radio Televisión Española y con el programa Pueblo de Dios, y además con un libro dialogado que se llama África Adentro. Con él estaremos hablando sobre África, de su experiencia africana. Una experiencia interesante y una persona que además sabe contarla. Todo eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, eso os lo aseguro. Porque esto es Y aquí comienza Africanía. El V Chango. En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustinze.
Como casi todos los días de la semana son días internacionales para algún aspecto de la vida social, esta semana me ha llamado la atención dos propuestas. El Día Internacional para la Erradicación de la Discriminación Racial, que es algo, como sabemos, muy actual en África y en el resto del globo. La discriminación racial existe en cada sociedad, aunque hay otros tipos de discriminación, como la cultural, la religiosa, la social, etc. Esta discriminación racial la hemos vivido y experimentado en muchos países, particularmente en la República Democrática del Congo, en Sudán, Sur Sudán, en Sudáfrica, en Kenia, Ruanda, Uganda, etc. La razón más profunda de esta discriminación racial no radica en la diversidad ni en la historia, sino que brota de una mente contaminada, radicalizada, esclavizada, y de un corazón enfermo, por falta de empatía, de aprecio, de experiencia, de bondad. Es necesario, pues, sanar esa mente esclavizada y ese corazón enfermo, si queremos crear actitudes nuevas. Y creo que aquí el sistema educativo tiene una gran responsabilidad en promover y motivar a los jóvenes con actitudes abiertas, de acogida, de aprecio de la diversidad, para que fomentemos una convivencia más solidaria, que supere toda discriminación. Y la segunda propuesta que me ha hecho sonreír un poco es sobre la felicidad. Presentaban la felicidad, me daba la impresión, como un artículo de compra y de consumo. Todos sabemos que la felicidad real se encuentra cuando compartimos lo que somos y lo que tenemos con los demás.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Maneli, neni, wamo, wamo, la, no, wamo, la, mwela, ne, maneli, ne, bamo, la, don, voz del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de información con la actualidad que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos directamente por la República Democrática del Congo. Jean-Pierre Bemba reclama más de 68 millones de euros al Tribunal Penal Internacional. El antiguo vicepresidente de la República Democrática del Congo y líder del Movimiento para la Liberación del Congo, Jean-Pierre Bemba, fue absuelto el pasado 8 de junio de los cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Las presuntas muertes y violaciones por parte de los combatientes que formaban parte de su grupo rebelde tuvieron lugar entre 2002 y 2003 en la República Centroafricana. Bemba, que fue condenado en 2016 a 18 años de prisión y absuelto después en el verano de 2018, ha exigido a la Corte Penal Internacional una indemnización de cerca de 68 millones de euros. El pasado 11 de marzo, su abogado anunció que su objetivo era reparar parte del daño causado a Jean-Pierre y a su familia por su arresto y detención, cuya duración total ha sido de 10 años, desde 2008 hasta 2018. El abogado de Bemba declaró que un hombre inocente ha perdido 10 años de su vida y que el Tribunal Penal Internacional no puede volver atrás y devolver los años que ha perdido, pero sí puede llevar a cabo una compensación económica. La defensa de Jean-Pierre Bemba ha exigido una cantidad de al menos 12 millones por la duración de su detención, 10 millones por daños agravados, 4,2 millones por los gastos legales y un importe de al menos de 42,4 millones por daños causados a sus propiedades. También ha informado de que si esta indemnización se produce, una gran parte de la cantidad total se destinará a recompensar a la población de la República Centroafricana por los daños causados. Y el grupo de presos saharauis anunció que inició una huelga de hambre preventiva en varias prisiones marroquíes. Los presos políticos del grupo Deyni Sik han anunciado la pasada semana que comenzaron una huelga de hambre simultáneamente preventiva en varias cárceles marroquíes en protesta por su continua detención arbitraria y las miserables e infrahumanas condiciones en que se encuentran los reclusos. Según fuentes cercanas a las familias de estos presos, la huelga de hambre es el comienzo de una serie de batallas para exigir que se ponga fin al sufrimiento de sus familias con la puesta en libertad incondicional de los presos saharauis. Las cárceles donde los activistas saharauis y presos políticos de Deyni Sik comenzarán su huelga de hambre son la prisión central de Knitra, la prisión local de Tiflit 2, la prisión local Ait Meljul 2 y la prisión local de Boudkarn. Y el principal opositor camerunés, Maurice Kontó, junto con un centenar de sus aliados y partidarios, algunos de los cuales fueron arrestados a finales de enero, se han considerado en un comunicado presos políticos. Kontó y cuatro de sus aliados se encuentran encerrados en la principal prisión de Yaoundé y han declarado que no son solo ellos, sino también los otros 160 compañeros arrestados en el resto del país. En su declaración han afirmado que van a refutar las denuncias de René Manuel Sadi, ministro de Comunicación, quien indicó que fueron detenidos por actos de derecho común. Han acusado al gobierno de imputarles una serie de hechos con la clara intención de mantenerlos en prisión, paralizar las actividades políticas, aterrorizar a los ciudadanos y destruir el comienzo de la democracia para lograr el totalitarismo. Tras las elecciones presidenciales de octubre, Maurice Kontó, el principal opositor al presidente Paul Biya, continúa reclamando la victoria y denuncia un atraco electoral. A mediados de febrero, Kontó y otras personas comparecieron ante el Tribunal Militar de Yaoundé, donde se abrió una investigación judicial por presunta hostilidad contra la patria e insurgencia. La Unión Europea denunció denunció en marzo los desproporcionados procedimientos contra el líder de la oposición y sus partidarios e informó de los problemas que acarrearía a nivel político un arresto y detención prolongada. Ante esto, Saadi ha puesto en duda la capacidad de análisis de la Unión Europea. Según él, los líderes del Movimiento por el Renacimiento de Camerún, del que forma parte Kantó, querían llegar al poder mediante maniobras antidemocráticas. Tibor Nagy, subsecretario de Estado para Asuntos Africanos de los Estados Unidos, indicó la semana pasada que sería muy sensato liberarlo. Ante esto, fue el propio gobierno del país el que denunció la injerencia de los Estados Unidos. Y la Unión Africana lanzó el pasado 12 de marzo en Addis Abeba, en Etiopía, una ceremonia paralela a la 32ª sesión ordinaria de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, una campaña destinada a sensibilizar a los Estados miembros para adoptar medidas para acabar con el uso del plástico en el continente. Bajo el lema Prohibición de los plásticos para una campaña en favor de una África libre de contaminación, la iniciativa es del Departamento de Economía Rural y Agricultura de la Unión Africana, cuya comisaria, la angoleña Josefa Sako, entendió involucrar a las primeras damas de Angola, Botswana, Congo, Egipto, Gabón, Ghana, Kenia, Mauritania, Ruanda y Gambia en el liderazgo de la batalla. El paso decisivo se produjo con la adopción de un documento que entra en la historia como la Declaración de las Primeras Damas de África de Addis Abeba del 10 de febrero de 2019. En el documento, las primeras damas manifiestan preocupaciones con los altos volúmenes de plástico esparcidos por las ciudades y pueblos africanos y asumen el liderazgo de la lucha contra el uso de los plásticos en los respectivos países y regiones. Recuerdan la Convención Africana sobre la conservación de la naturaleza y los recursos naturales aprobada en Maputo en 2003, la Convención de Bamako sobre la prohibición de las importaciones de África de residuos nocivos, la decisión Omnibus adoptada en la 16ª Conferencia Ministerial Africana sobre Medio Ambiente y la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Y terminamos en Sudáfrica. La ministra de Asuntos Ambientales de este país, Nombula Mokonjane, ha declarado que la caza furtiva de rinocerontes ha alcanzado un ritmo alarmante. Aunque los números han disminuido con respecto al año pasado en comparación con 2017, la ministra ha confesado que todavía se están matando a muchos rinocerontes. Además, Mokonjane comentó que en los próximos meses se realizarán consultas públicas sobre cómo abordar el problema.
¡Africanía!
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 Je n'entends que mes silences. D'argent ma voix, ses romances, Sophia. De paroles, je n'en ai qu'une. Alors écoute ma fortune, Sophia. De diamant celui qui court sur le vinyle de mes jours, Sophia. Si riche quand le son. Le blues qui m'anime loin.
especial de entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y se hace unos cuantos programas. Hablábamos de libertad de prensa, de la información en África con el informe anual que sacaba Reporteros Sin Fronteras del 2018 y estábamos con su presidente Alfonso Armada. Hoy seguimos hablando de periodistas, periodistas españoles, en este caso uno que se llama Santiago Riesco, que trabaja en Radio Televisión Española y que lleva muchísimo tiempo trabajando en África y también con gente que está trabajando con los africanos. Santiago, encantado de tenerte con nosotros.
El gusto es mío de estar aquí, de descubrir físicamente la Fundación Sur.
Me comentabas antes fuera de micrófono que habías oído de nosotros, pero que no sabías dónde estábamos, la Fundación Sur.
Muchísimo, he oído mucho, he leído mucho. Y
espero que sea bueno.
Siempre, y además recurro muchísimo a la documentación de Fundación Sur a través de la página web.
El portal del conocimiento sobre África, que os recuerdo, www.africafundacion.org, está la parte de publicidad.
Muy bien, no, además es necesaria porque yo creo que es uno de los puntos de referencia para conocer África. En lengua castellana, sin duda.
¿Tú sales de Salamanca?
Sí, bueno, yo soy de Madrid, pero yo estudio en Salamanca, estudio allí teología y estudio allí periodismo y allí empiezo también a trabajar como periodista. Yo empecé a estudiar teología porque era religioso, yo era religioso agustino recoleto y luego dejé la orden y seguí con el periodismo, que era un poco mi segunda vocación, que venía solapada con la entrega a los demás, con la comunicación, y he tenido la suerte de poder compaginar las dos cosas en Televisión Española, haciendo durante 18 años un programa que es Pueblo de Dios, que me ha permitido conocer la parte más bonita de la Iglesia y la cara B del mundo, pero desde la esperanza. Eso ha sido un lujo espectacular que me ha permitido conocer algunos países de África.
Empiezas en septiembre de 2000, entras a Pueblo de Dios. Sí. Oye, vamos un poquito antes, no adelantemos acontecimientos. ¿Cuándo te das cuenta que quieres trabajar con otros países? ¿Cuándo empiezas a mirar el mapa del mundo, el globo terráqueo y el dedo y se dirige hacia el sur?
Bueno, ya antes de estudiar periodismo. Yo, incluso siendo religioso, yo pedí a mi congregación, a mi orden, a los agustinos recoletos, que me dejaran ir a misiones antes de acabar la teología. Interrumpí los estudios en Salamanca y me fui un año a Perú. Estuve en los Andes con los campesinos, trabajando en una emisora de radio durante un año.
Radio Santa Mónica.
Eso es, una emisora de radio popular campesina, que era hacía las veces del teléfono. No existía el teléfono por aquella. Era en el año 1993, que ha llovido muchísimo. Y entonces nuestra radio era el medio de comunicación, pero literal.
Onda media, me imagino.
Onda media. Teníamos FM solo para la ciudad, digamos, para la capital, que eran 30.000 habitantes, ¿no? Es mucho decir capital para 30.000 habitantes, pero sí, con onda media llegábamos pues a toda la prelatura, incluso al vicariato vecino.
Y es increíble cómo ha estructurado la sociedad las radios, y en este sentido hay que reconocerlo, cada uno lo suyo, las radios de las iglesias, cómo han estructurado las sociedades en Latinoamérica. Han sido
Sin duda.
Una primera, digamos, trinchera de defensa de los derechos, y siguen siéndolo.
Y de educación. Yo creo que la radio no ha sido en América, y yo creo que en todas las emisoras de la Iglesia Católica y religiosas, también protestantes y de otras religiones, han sido un medio que ha estructurado y ha formado. No solamente se ha dedicado a entretener o ha buscado la manera de hacer proselitismo o evangelizar o como lo queramos llamar, sino que ha servido para estructurar sociedades y para formar y educar a la gente en cuestiones básicas, no solo de derechos humanos, sino en asuntos tan básicos como puede ser la salud, por ejemplo.
Si hablamos comparado con África, la utilización de un idioma común ha derribado fronteras y ha hecho que todas esas radios puedan unirse y compartir esfuerzos.
Así es. De hecho, hay una asociación inmensa, que es la ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radial, que, como tú muy bien dices, engloba, gracias a una misma lengua, puede servir un programa que se produzca o se elabore en Argentina, te puede servir para todo el continente, ¿no?
Pues alertar rápidamente la conculcación de derechos, sobre todo hacia campesinado, hacia...
En África es mucho más complicado. Entiendo que en África es mucho más complicado. Yo he vivido situaciones en África África, ahora mismo estoy pensando cuando he estado en Togo, por ejemplo, en el norte de Togo, y os recuerdo una celebración, hay una reunión local de una comunidad donde se traducía a 4 lenguas. O sea, cada vez que una persona hablaba en francés, que es el idioma vehicular, se traducía a las otras 3 lenguas locales para no discriminar a nadie de esa reunión, ¿no? Era una reunión, una asamblea de la comarca, y aquello era interminable. Si ya de por sí las reuniones en África no tienen reloj, para nosotros fue muy duro porque estábamos grabando, y grabar algo requiere como más agilidad, y eso era complicado.
¿Cuál es el primer país africano que pisas?
Pues el país que más me gusta, que es la tierra de los hombres íntegros, Burkina Faso. Burkina Faso, que me enamoró. No sé si es porque la primera vez que llegué a África, por la gente que me encontré, por las 2 ciudades que me acogieron, tanto la capital en Ouagas como sobre todo en Bobo. En Bobo Dio Lasso fue maravillosa la experiencia, porque coincidimos con otro equipo de televisión, de la televisión tunecina, y fue muy bonita la convivencia. Nosotros estábamos haciendo un programa de proyectos sociales de la Iglesia Católica, y ellos, para la televisión pública tunecina, hacían un programa religioso musulmán con el final del Ramadán en Burkina Faso. Entonces les acompañamos un día a grabar el final del Ramadán en una plaza enorme, y ellos nos acompañaron también a grabar un proyecto social de embalses, de bulis, de pequeños embalses de agua para poder regar los agricultores en el campo, y fue muy bonito, muy bonito. La gente con la que nos encontramos, esa experiencia compartida con periodistas de otros países que hacían algo similar, y el encuentro de religiones, y luego también la gente de Burkina. Es que el burkinés es muy pacífico, es muy trabajador, es una persona muy, muy afable y muy dispuesto a ayudar siempre, ¿no? Luego el hecho de que Ouaga tenga ese festival de cine tan...
¿FESPACO?
Claro, la FESPACO, tan potente, ¿no? El ver allí, pues me rompió todos los esquemas sobre África, ¿no? Yo ya venía con los esquemas rotos de América, y en África me sucedió lo mismo en Burkina, ¿no? Yo pensaba que África era todo pobreza, campo, miseria, niños con la barriga hinchada. Y África es un continente, son muchísimos países, cada país, cada uno de estos 55 países tiene sus regiones, en cada región sus comarcas. Entonces, hablar de África es como aquí si habláramos de Europa, fíjate.
Yo no sé por qué, pero bueno, sí sé por qué, pero suele estar en la boca de casi todos los que han visitado o conocen bien África.
Senegal también me gustó muchísimo. Senegal me sorprendió por su españolidad, me sorprendió. Senegal, una colonia francesa, pequeña, sin embargo la presencia española en Senegal, que cada vez es mayor por los intereses que tiene nuestro país en Senegal, sobre todo para que Senegal no venga a España. Senegal me sorprendió por la cantidad de empresarios españoles que había, porque era el único país donde la ECID había mantenido todas sus ayudas y sus fondos después de la crisis, que se cortaron en todo el mundo, menos en Senegal. La presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español en Senegal me resultó alucinante. Ahí está la Armada, está la Policía, está la Guardia Civil. Y luego los misioneros que conocí en Senegal, que eran misioneros y misioneras, sobre todo misioneras muy mayores, pero con unos proyectos impresionantes, ¿no? Recuerdo a Hortensia, que había hecho 800 pozos en zonas rurales para sacar agua para beber y para regar, y era una señora allá con sus 70 y muchos. Y recuerdo un orfanato de otra hermana que se dedicaba a cuidar niños que no tenían padre ni madre y les estaba dando un futuro, ¿no? No sé, a mí Senegal me sorprendió, también me sorprendió. Y lo que el país que más me ha parecido más diferente, que no me ha parecido africano, ha sido Madagascar, donde he estado 2 veces.
Bueno, es que Madagascar es normalmente que no cuando se habla África, de no África, es África se, no se es suele África. Dejar.
Exactamente.
Es un semicontinente.
Eso es, sí. Y luego me ha gustado mucho, o el país yo creo que donde más me he divertido, donde mejor me lo he pasado, donde más me he reído, ha sido el vecino de Madagascar, que es Mozambique. En Mozambique he pasado los ratos más agradables en África. De risas con los mozambiqueños, por ese sentido del humor que tienen. Y yo lo hablaba con mi compañero Ricardo Olmedo, que también estaba en Pueblo de Dios, que él es gaditano, y yo le decía que Mozambique es el Cádiz de África, ¿no? Y ahí están los gaditanos de África, están en Mozambique, son gente con un sentido del humor impresionante, una capacidad de imitar, de hacer teatro, de sonreír, de sacarle punta a todo. Están en un permanente carnaval, yo creo, en Mozambique.
No sé por qué la gente coincide muchas veces al hablar de África polémica en ciertas opiniones de Alfonso Armada, otro gran periodista,
sí,
ahora presidente de Reporteros Sin Fronteras, y también el director de Frontera D, hablaba de que tal vez un día se retire en Inhambane.
Sin duda, sin duda. Es que Mozambique tiene algo especial. Bueno, de hecho, la isla de Mozambique, que fue el primer lugar donde llegaron los europeos, los portugueses, tiene algo mágico, algo especial. No en vano es patrimonio de la humanidad, es una ciudad pequeñita, con su decadencia, pero es un poco, tiene algo mágico, algo especial esa ciudad, ¿no? Y luego con Alfonso Armada yo coincidí no hace mucho en RTVE haciendo una entrevista y coincidíamos en que Sudáfrica es el país menos africano también del continente. Decíamos que nos recordaba en cierto modo a Estados Unidos. Había lugares donde decíamos, no sabes si estás en Sudáfrica o si estás en el medio este americano, ¿no? Con esas autopistas gigantescas atravesando unas llanuras enormes con fábricas al fondo. Y entonces sí que es, yo creo, el menos africano.
O Ciudad del Cabo, que te puede recordar
claro,
a Europa
perfectamente. Bueno, Abidjan también tiene en Costa de Marfil ese aire, ¿no? Abidjan. En Costa de Marfil esos rascacielos que dice, bueno, parece Manhattan, ¿no? Allí con ese lago enorme.
Bueno, y el skyline de lo que llaman la línea del cielo.
Sí.
De Nairobi también.
Igual, pues, sí, sin duda. En Nairobi estuve yo de paso en mi luna de miel. Yo me fui de luna de miel cuando me casé a África.
Hemos hablado un poquito de lugares, pero sobre todo de gentes. ¿Quién te ha llamado más la atención? Pues vosotros lo que tratabais era sí, sobre todo con gente.
Gente, la gente es lo más impresionante.
¿Quién te ha dejado más impresión?
Ahora mismo estoy recordando en Benín a un catequista de la etnia Lopka, que recuerdo que acababa de tener un niño. Y fuimos a verle a su casa. Bueno, su mujer, recién parida, era el quinto niño que tenía la mujer, recién parida estaba ya cocinando, estaba friendo allí soja. En la calle, ¿no? Porque aquí nunca sabes dónde es la casa. La casa son muchas casitas pequeñas con un patio que donde no hay muros, no hay límites, pero ellos los conocen, ¿no? Tampoco hay señales en las carreteras y las conocen, ¿no? Y saben dónde van. Y estaba allí la señora cocinando recién parida y entonces le decimos, el misionero le dice al catequista que nos enseñe al niño, viene con su mujer, nos enseñan el niño y yo le pregunto cuántos hijos tiene. Y entonces me dice que no sabe. Y yo digo, no me ha entendido. Entonces le vuelvo a, insisto al misionero, vuélvele a preguntar, por favor, cuántos hijos tiene. Y el misionero insiste que la pregunta y dice que no sabe. Entonces veo que el señor empieza con la mano a contar y a decir nombres. En cada dedo empieza Antoñita, Felipito, Juanito, Pedro y María y Lucía. Y entonces cuando acaba de contar, se cuenta los dedos de la mano y dice 5. Y digo, pero nunca los había contado. Y entonces el señor me contesta que es que ellos no cuentan las personas, solo cuentan los animales. Y aquello me impresionó porque me pareció de una riqueza tan brutal el darle identidad a la persona por lo que es y no agruparla en números, que eso solo lo hacían con las cabras y con las vacas y con las ovejas, las gallinas, que eso me impresionó. Y se me quedó grabado esa conversación con el catequista Lopka. ¿Sí?
Siempre que hablas de viajes hacia África, normalmente siempre hay alguien que te dice, ¿dónde vas? Y hay peligro. Y me imagino que tu madre te diría...
Sí,
¿no?
Las serpientes,
cuidado.
Las culebras.
Oye, ¿es así África o eso es un tópico?
África, yo creo que lo más peligroso de África y del mundo en general es, primero, las personas. Y segundo, los animales que no se ven. Los microbios, las bacterias... Los mosquitos.
Las amebas.
Las amebas, sin duda, las amebas. Entonces, eso es lo más peligroso. Pero yo creo que ese riesgo que está ahí, no hay que negarlo y hay que tomar medidas, ¿no? Y hacer caso a los de estos de la Oficina de Atención al Viajero, que se llama ahora.
Ponerte tus vacunas.
Sí, ponerte las vacunas, que ya algunas ya no hacen ni falta. La última vez que fui a ponerme la fiebre amarilla, que se pone cada 10 años, yo la tengo 3 veces puesta, la última vez me dijeron, si llegas a venir el mes que viene ya no hace falta, porque la han eliminado, la fiebre amarilla. Ya no hay que ponerse la que se ponía cada 10 años. Eso ya no es obligatoria. Pero hay que ponerse las vacunas y hay que tener cuidado con los alimentos, sobre todo con el agua, porque nuestro estómago no está hecho para algunos lugares, ¿no? Son unos estómagos que están acostumbrados al plástico, básicamente. Aquí a todo profiláctico, ¿no? Todo completamente aséptico. Ese riesgo merece la pena correrlo porque yo creo que lo que te da África es una visión de la vida completamente dado a la vuelta, donde lo importante son las personas, que es el centro de la vida, y donde el tiempo es relativo absolutamente, y donde la alegría es algo que surge como de dentro, como una parte fundamental de la vida del africano, ¿no? La vida del africano no se entiende sin las risas, Y yo creo que África es eso, es un continente donde hay dolor, donde hay necesidad, pero sobre todo donde hay mucha alegría, muchísima alegría, porque hay juventud, porque la mitad de los 1.200 millones de habitantes tienen menos de 18 años, o sea, son gente muy joven. Y donde hay juventud, pues siempre hay alegría, hay fuerza, hay energía, y eso se contagia y merece la pena.
Y donde además, si queremos seguir desarrollándonos, vamos a tener que estar que contar con ellos. Como tú has dicho, es la explosión demográfica va a estar en África. Nosotros vamos, los occidentales vamos envejeciéndonos y vamos a tener que colaborar, queramos o que no queramos. Con lo cual, si estamos preparados a hacerlo, nos vendrá bastante mejor en una cooperación que tiene que ser buena para ambas sociedades.
Yo creo que hemos estado surtiéndonos de las materias primas, del continente africano, y ahora vamos a tener que surtirnos del material humano, que es lo que más necesitamos ahora mismo en una Europa envejecida y que está despoblada, donde no hay crecimiento, no hay nacimientos, y necesitamos gente con fuerza, y eso está en África, y hay que invitarles a que vengan, integrarlos y que se haga una sociedad más mezclada y más fuerte, más rica, mucho más rica.
Bueno, nosotros ya mezclados estamos, porque
sin duda, ya lo creo.
Por aquí han pasado todos.
Sí, sí.
En dos palabras, África Adentro es un proyecto, antes habíamos hablado de Alfonso Armada, en el que tú has participado, un libro dialogado.
Bueno, ha participado Alfonso Armada con Xavier Aldecoa, que son los dos periodistas que firman el libro.
Yo, buen trabajo, Xavier,
claro,
Aldecoa, además.
Sí, sí, tremendo. Es un freelance que trabaja para La Vanguardia, sobre todo, pero que recorre todo África.
Sí, también.
Y ellos dos han hecho un diálogo, estuvieron una semana juntos con Agus Morales, que es el director y editor de la revista 5W, y han editado esa conversación, Agus con ellos dos, ha editado pues una conversación sobre África muy interesante, porque son dos periodistas de largo recorrido, uno de una época anterior, como es Alfonso Armada, de la vieja guardia, de los primeros que fueron al continente, los primeros españoles que fueron al continente a contarnos qué había allí, el genocidio de Ruanda, y Xavier Aldecoa, que es ahora mismo el referente, que ha publicado ya dos libros sobre el continente, está a punto de publicar su tercer libro, que es una nueva hornada de periodistas freelance que nos están descubriendo otra mirada sobre África y que estará aportando al país y a los españoles, pues eso, otra visión que es necesaria de un continente que está a 15 kilómetros de nuestro país y que parece que está lejísimos en otro planeta.
Ahora estás en Radio Televisión Española, en la web.
Sí.
Dando espacio a África.
Todo el que puedo, es complicado. Estoy en la web, en las noticias, en la sección de internacional, y el Brexit nos come.
Hay que pegarse.
El Brexit nos come, sí, pero yo intento ahí África, siempre meter África y meter los países que están emergentes, los países que son más desfavorecidos, que están más machacados, porque también es necesario que sepamos eso, que Haití sigue existiendo y que África no es solamente Nigeria y Sudáfrica, que son dos superpotencias, sino que en África también está Sudán del Sur, que es el país más joven del planeta, que en África también está Burkina Faso, que es la tierra de los hombres íntegros, y que en África también hay lugares como Costa de Marfil, como Mozambique, como Kenia, Tanzania, con esa maravillosa isla de Zanzíbar, pues estar presente, ¿no? Lo último que ha sido pelearme para hablar del mercado común africano y de ese pasaporte único, que ojalá sea una realidad, no sé cuándo, pero ojalá.
Santiago Fresco, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Africanía.
Gracias a vosotros, un placer.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
down in the platinum mines, working underground. Never smell no money.
Somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de
La voz de Yandé Kondou Séné, una de las voces más importantes que ha dado Senegal, sobre todo en lo que respecta a la tradición serer. Una mujer que fue la griota oficial del presidente Senghor. Una influencia para todos los cantantes senegaleses. Y que aquí escuchamos en su primera grabación en solitario, realizada en 1997, cuando ya tenía 65 años. Esto se llama Natanye. Una mujer que nos dejaba tristemente ya hace algunos años, el 15 de julio de 2010. La voz y la música de Yandé Kondou Séné. Con ella llegamos a este tiempo de actividades y empezamos por la sexta conferencia global, un decenio para la agricultura familiar, organizada por el Foro Rural Mundial. Va a tener lugar en Bilbao, en el Hotel Seminario de Erio, del 25 al 30 de marzo, sexta conferencia global, un decenio para la agricultura familiar, organizada por el Foro Rural Mundial. Y los días 26 y 27 de marzo se celebra en la ciudad sudafricana de Johannesburgo el The Solar Show Africa 2019, donde se reúnen las mentes líderes en energía solar. 26 y 27 de marzo, Johannesburgo, Sandton Convention Center, The Solar Show Africa. Y en Lagos, la ciudad que ha sufrido pues uno de los eventos más dramáticos de los pasados días, con el hundimiento de un colegio, pues en Landmark Center se va a celebrar la quinta edición Nigeria Agrofood. Quinta edición de Nigeria Agrofood en Lagos, en 26-28 de marzo. Landmark Center. Y la Fundación Sur va a estar participando en el quinto Foro Social de Éticas y Espiritualidades a través de su director Lázaro Bustinza. El quinto Foro Social de Éticas y Espiritualidades, Religiones, Espiritualidades, Éticas y Cambio Social tendrá lugar del 4, 6 y 7 de abril en Granada, en el Colegio Mayor Cisneros, calle Neptuno número 5 de Granada. Quinto Foro Social de Éticas y Espiritualidades, Religiones, Espiritualidades, Éticas y Cambio Social, 4, 6 y 7 de abril, Granada, Colegio Mayor Cisneros, calle Neptuno número 5. Decimos esto, African Economic Forum, del 12 al 13 de abril en la Universidad de Columbia, en Nueva York. 12-13 de abril, 16º African Economic Forum. Sí, con la voz excepcional de Yande Kudusene. Llegamos al final de este paseo por las diferentes y cálidas costas de África que hemos visitado en este programa, acompañados por el periodista español Santiago Riesco, al que le agradecemos que haya tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros en este paseo por las cálidas costas de África. Muchas gracias a Santiago Riesco y sobre todas las cosas, muchas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.